Tico Design, el podcast de diseño y desarrollo web en castellano.
Castellano. 17 de octubre de 2017. Hoy, en Wico Design, el síndrome del impostor. Comenzamos. Este episodio está patrocinado por Ficticia, un centro formativo de Madrid especializado en tecnologías web, experiencia de usuario y diseño de interfaz, entre otros. En Ficticia, todos los profesores son especialistas con una gran experiencia en su área y donde los cursos son de tan solo 8 alumnos por edición. Si queréis más información, podéis informaros en ficticia.com. En el programa de hoy venimos a hablar sobre algo que nos ha pasado probablemente a todo el mundo, que es el síndrome del impostor. Hablaremos sobre cómo afrontarlo, qué problemas nos puede causar y, sobre todo, cómo evitar que nos cause problemas.
Os dejamos con la entrevista y, como siempre, nos vemos al final. Bienvenidos a Wico Design. Hoy, como en cada episodio, os traemos un tema nuevo. El tema del que vamos a hablar es del síndrome del impostor y tenemos a dos invitadas muy especiales para debatirlo. Una de ellas es Cristina Fernández y Elena Turró. Buenas tardes, chicas. ¿Os presentáis?
Hola, ¿qué tal? Bueno, yo soy Cristina Fernández y bueno, estoy encantada de que me hayáis invitado porque sigo el programa desde el principio. Y bueno, os cuento un poco sobre mí. Yo estudié ingeniería de telecomunicación, pero desde que empecé a trabajar siempre he estado en el entorno de informática y de programación. Y he estado más en backend, pero como a finales de 2013 o así ya tenía ganas de pasar a front y me gustaban mucho las cosas que se hacían con CSS y la JavaScript presentacional. E hice un curso para formarme sobre ello y ya desde hace como 2 años así estoy ya trabajando como frontend.
Buenas, yo soy Elena. Como ha dicho Cristina, muchísimas gracias por haberme invitado. La verdad es que me hace un montón de ilusión y también os sigo desde hace mucho tiempo. Y además me encanta estar aquí con Cristina, creo que va a ser un programa muy chulo. Y bueno, yo soy Elena Torró, como ha dicho Carmen. Estudié Ingeniería Multimedia en la Universidad de Alicante y desde que acabé la carrera he estado trabajando como desarrolladora frontend. Ahora mismo estoy trabajando en una startup que se llama MyABCKid, donde desarrollamos una aplicación de idiomas para niños que está en inglés, en catalán y en español. Y bueno, eso, me dedico básicamente al desarrollo frontend, principalmente en JavaScript.
Pues la primera pregunta que se me ocurre, ya que vosotras tenéis más experiencia, era si ¿sabéis si todo el mundo sufre este síndrome? Porque yo hace muy poquito que me enteré que existía, ya que yo vengo de diseño gráfico, lo tenía todo súper controlado y una vez que entré en la web ha sido como, wow, cada vez que aprendo algo nuevo me di cuenta de lo poco que sé. Entonces era como un miedo que tenía y que comentándolo con compañeros fue en plan, bueno, es que no es la única que lo tiene. No sé si va un poco ligado a la experiencia. O no sé, en vuestro caso...
Bueno, yo tampoco lo hacía tiempo que... O sea, no lo había escuchado desde hace tiempo, pero sí que he leído como que al final el 70% de la gente lo tiene en algún momento u otro. Que al final casi todo el mundo tendemos a subestimarnos con respecto a otros y bueno, que hay que intentar que no nos afecte mucho porque nos puede quitar bastantes oportunidades. Así que es algo que, a lo mejor eso, no todo el mundo lo tiene, pero la mayoría. Entonces, es algo importante que tenemos que superar.
Sí, bueno, yo creo que, bueno, lo primero decir que en realidad lo que yo conozco del síndrome del impostor son sobre todo experiencias personales que he tenido yo y que he vivido yo en primera persona. Pero sí que es cierto que luego hablándolo con otras personas y leyendo pues tanto blogs como Twitter, te das cuenta de que le pasa a muchísima gente y no solo eso, sino que se tienen como distintas concepciones de lo que es en realidad el síndrome del impostor, que eso me parece un poco curioso, así muy resumido. Bueno. Una de ellas, que mucha gente lo sufre, de manera que piensan que no se merecen lo que un éxito o algo bueno que les haya pasado, porque piensan que son un fraude, ¿no? Que lo que han hecho tampoco es para tanto y que la gente pues le está valorando de manera positiva y es como, pero ¿qué estás diciendo si en realidad esto no es para tanto, esto ha sido suerte o lo que sea, ¿no? Luego, la otra manera que tiene de expresarse es cuando tú ya directamente tienes baja autoestima y entras en un entorno, a lo mejor, pues en el que no es el tuyo o en el que te sientes como aparte y piensas es que lo voy a hacer mal o esto no es para mí, yo en este grupo no encajo. ¿Vale? Eso yo creo que... no sé si veis la diferencia o si se ve la diferencia, pero para mí son cosas un poco distintas en realidad. Y luego la tercera es una aparte que lo han mencionado en Twitter, de hecho, en el hilo en el que preguntábamos a la gente, y es una que yo me di cuenta hace muy poco hablándolo con un compañero. Y es que hay gente que dice que es el síndrome del impostor esto de que llegas a un punto de experiencia en el que sabes tanto que cuanto más sabes te das cuenta de que menos sabes. Y ahí ya no sabes si esa persona lo está diciendo como... soy súper guay y sé un montón y quiero, ahora lo voy a disfrazar de síndrome del impostor, ¿sabes? O de verdad es eso lo que está pasando. Entonces ahí veo como un punto también interesante.
Yo creo que en ese caso puntual se da más cuando la persona es un poco... se quiere hacer la buena persona, ¿no? Que quiere ocultar un poco pues ese ego a lo mejor y que no es algo serio. Se da mucho cuando una persona a lo mejor es súper reconocida o a lo mejor estoy equivocándome, pero me da la sensación que es pues este tipo de lo que llamamos rockstar, ¿no? En internet, de la gente que seguimos en Twitter, en donde sea.
Sí.
Y que sabe muchísimo y, bueno, públicamente, luego a lo mejor en privado no es así, pero públicamente hace entender como que cada día sabe menos y no sé qué, pues para disfrazar un poco esa actitud. A mí ha pasado con una persona en concreto que pues, le sigues de lejos y le ves y dices, joder, es que es súper modesto, siempre parece que no es bueno en las cosas que hace porque cree que hay gente que lo hace muchísimo mejor y lleva un montón en la industria y se le reconoce públicamente como que es buena persona, pero él dice que no. Y luego el problema es que, en este caso puntual, era un hombre y en privado, en una comida con él y tal, pues te das cuenta que a mí me daba la sensación y luego lo hablaba con él y se lo dije. Digo, mira, creo que esto es un poco pues, la postura, ¿no? El postureo este que hay muchas veces en Twitter y cómo la gente intenta disfrazar un poco su conocimiento para hacerse más amiguito de la gente, ¿no? Ya digo que este es un caso muy particular, pero no sé si siempre será así.
Sí, no, yo lo quería solamente resaltar como una cosa aparte, como que eso no es el verdadero síndrome del impostor y lo que de verdad, como lo que queremos tratar aquí, de lo que queremos hablar aquí, es solo como que se da ese caso en algunas personas y en verdad fastidia un poco porque ensucian, por así decirlo, un problema que existe y que es real.
Bueno, yo creo que al final eso es como una falsa modestia. Es decir, en mi caso, cuando digo que cada vez que aprendo algo me doy cuenta de que no sé nada, o sea, no lo digo en ningún momento para que nadie me diga, no, eres una crack, sabes un montón. No, en realidad no sé nada, o sea, acabo de empezar y yo creo que me pasa eso porque lo que tengo es miedo, ¿no? A hacer algo y ver que no llego y que no puedo desempeñarlo porque está por encima de mi capacidad. Pero vamos, que al contrario.
Claro, no, pero eso, o sea, no es solamente alguien que diga esa frase en concreto. O sea, son una serie de cosas que cuando lo ves se nota, ¿vale? Se nota,
¿vale?
Un poco que, quién hace
sí,
esto.
¿No?
Sí.
Sí, yo lo que también me he dado cuenta es que gente que, eso, que seguimos por internet y que hace un montón de cosas, sí que de verdad, al contar lo que le pasa y lo que le ayuda, sí que lo dicen de verdad, como que a lo mejor sí que han llegado a un puesto que es importante, pero porque han tenido a lo mejor la ayuda de gente a su alrededor, han tenido buenos compañeros, mentores, que también es algo que creo que ayuda bastante. Entonces, claro, a lo mejor para nosotros, alguien que sabe mucho, que es un poco eso, developer star, lo dice y yo creo que en algunos casos sí que es cierto. Y como ellos ya lo han sufrido, pues también puede ayudar a gente que sabemos a lo mejor menos a ver que se puede tener todavía, pero que se puede seguir haciendo cosas.
Claro, yo creo que lo que dices de tener a un mentor o a un coach que puedas hablar y que te brinde soporte en ese sentido es muy bueno.
Hay un problema que muchas veces no nos damos cuenta, ¿no? La gente que llegamos más nueva a este sector, que obviamente llevamos menos tiempo. Parece que todo el mundo sabe muchísimo. El otro día, bueno, parece mentira y parece que me esté intentando excusar, pero es que hoy es martes, ayer lunes. La verdad que pasé un día literalmente de mierda porque dices, bueno, yo no sé por qué estoy trabajando en esta empresa. creo que no me lo merezco. Y de hecho estaba jorobadamente frustrado porque no me salían las cosas. Pedí ayuda a compañeros y obviamente estaban ocupados y en ese momento puntual pues no te pueden echar una mano. Y me hizo mucha gracia porque lo comentaba por Twitter y saltó un montón de gente diciendo que seguro que han salido cosas bien. Y digo, sí, claro, claro que han salido cosas bien. Poco a poco, ¿no? Vamos mejorando. Pero es súper frustrante cuando te sientes así. Dices, es que no había producido nada, ¿no? Que es lo típico que a mí me pasa de vez en cuando. Supongo que a mucha más gente. Y que realmente estás durante X tiempo pues buscando una solución porque tienes el problema de turno y no eres capaz de sacarla. Escribes pues en un Slack, en Stack Overflow, buscas soluciones, buscas en GitHub, a ver los issues y no consigues dar con ello. Ayer literalmente no produje nada, no saqué beneficio, digamos, para la empresa. Y claro, hablando con un compañero me decía, es que esto pasa diariamente. Digo, ya, pero que pase no quiere decir que me guste y siento que ahora mismo no sé si merezco el sueldo. Y dice, pues eso no se lo digas a nuestro jefe porque no tiene ningún sentido, ¿no? Digo, ya, pero es algo que comentas con el compañero y no sé si es como un poco de terapia porque la verdad que pues es como una mierda, ¿no? Siento decir la palabra, pero es que la verdad que te hace sentir como, pues eso, que estás haciendo algo que realmente no mereces o que realmente te pagan por no hacer nada, digamos, ¿no?
Bueno, en mi caso, que llevo bastante tiempo en lo que es programación, en toda mi carrera profesional ha sido un poco así, ¿no? Tener días de investigación y no saber cómo termina una cosa y de repente te sale y otro día lo tienes súper productivo y haces un montón. Entonces, yo creo que es algo que nos pasa a todo el mundo y justo cuando no puedes hacer algo y te quedas atascado, piensas que no vales para eso, pero vamos, llega, haces un descanso, al día siguiente te pones y lo haces y se te pasa. O sea, que es algo que nuestra profesión como que va intrínseco. Es labor de investigación constante. Y claro, ya con algo que se conoce, o con algo nuevo, pues ya imagínate, claro.
Sí, yo en eso estoy súper de acuerdo contigo, Cristina, porque, o sea, al fin y al cabo somos personas y en el trabajo que estamos haciendo, o sea, si estamos hablando ahora mismo en concreto en la industria en la que nosotros trabajamos, porque el síndrome del impostor se presenta en un montón de ámbitos, no solo aquí, ¿no? Pero en la nuestra, o sea, yo creo que las empresas asumen que la gente que tienen contratada hay días que será más productiva y días que será menos productiva. Y es que eso no, además, a veces que ni siquiera depende de nosotros, que depende de que la librería de turno, por ejemplo, haya fallado y no sepas que todo lo que está fallando es por eso. O sea que eso es, no sé, eso es algo con lo que tarde o temprano nos tenemos que enfrentar. Y yo creo que, sobre todo, ese miedo de decir que, como has dicho, de no estoy produciendo para esta empresa, a mí me pasó muchísimo en mi primera empresa, cuando entré, o sea, yo lo primero que pensaba es, me van a echar. O sea, estuve un montón de tiempo pensando, esto no me sale, me van a echar. Y luego me di cuenta que eso era algo del principio, que no voy a echar. Y bueno, es un miedo con el que se iba al principio, sobre todo los que acabamos de empezar. Yo por lo menos la experiencia que puedo dar es que llevo muy poquito tiempo desarrollando, ahora en julio hace 2 años, entonces esto lo tengo muy reciente y me acuerdo mucho de ese miedo de cuando me descubran aquí que no sé hacer nada, que, ¿sabes? Me echan.
Sí, pues eso
me
es
río porque yo me siento así casi cada día, porque o hay días, como dice Ignacio, que no eres las 8 horas productivo, que muchas veces no lo eres, ¿no? Pero te acabas con el sentimiento ese de, jo, no sé hacer nada, no me sale nada. Pero es que luego tengo, en el lado contrario, cuando sí que me sale algo, en vez de pensar, guau, ¿sabes? Me ha salido porque llevo 2 días aquí dándole vueltas a la cabeza. No, pienso, hostia, qué suerte me ha salido, aunque la gente diga, hostia, qué guay, ha quedado bien, ¿sabes? Siempre veo ahí un píxel que está mal puesto o pienso, se van a dar cuenta que me ha salido de chiripa.
Eso es súper típico de síndrome del impostor. O
sea, sí, eso dicen, ¿no? Que no puedes aceptar los logros que consigues. No, todo lo malo sí, lo aceptas. Y dice que no vales para esto, que te tienes que cambiar de sector. Pero sí, haces algo que está bien y ya dices, ah, la suerte, o que justo no me he metido en internet y lo he encontrado. Claro.
Exacto.
Pero sí, claro, poderlo meter en tu proyecto y conseguir que funcione todo, pues a lo mejor es lo que hace que que estés contenta, ¿no? Que tengas que estar contenta.
Solo, bueno, muchas veces, aunque la mayoría de veces me siento contenta, si hay algún compañero que necesita ayuda con algo de maquetación y no le sale, y voy y a lo mejor, yo qué sé, lo miramos y en 15 minutos lo arreglamos y me dice, ¡guau, llevaba 2 horas mirando y no me salía! Y entonces es como que, ¡ah, genial, he ayudado a alguien! Entonces, como que no es que me crea nada, pero me siento mejor, ¿sabes? No pienso, ha sido de chiripa, ¿no? Pienso, él sabe menos que yo, con lo que yo le puedo ayudar, ¿sabes? Entonces, es como, no sé, lo veo complicado el quitarte esa sensación.
Claro que sí. Y de hecho, yo creo que poco a poco tenemos que intentar, como has hecho en ese caso, darnos cuenta de que igual no nos salen las cosas por suerte, sino que en realidad sabemos cómo se hacen las cosas y se nos da bien, ¿sabes? Y hacer, y sobre todo el interactuar con tus compañeros, el hablar, preguntar, todo esto hace que poco a poco yo creo que se vaya pasando un poco esa sensación de fraude y de ser un impostor.
Sí, de hecho, en el hilo de Twitter que pusimos había mucha gente que comentaba que gracias a los compañeros, ¿no?, el feedback que le dan o que le dicen que lo hacen bien, pues como que lo sobrellevan mejor. O sea, que es una parte importante, ya que solemos trabajar con un equipo, pues ayudarnos unos a otros, ¿no? Y cuando alguien haga algo bien, pues agradecérselo para que vean que también, ¿no?, que todos valemos, que todos podemos aportar nuestra parte, ¿no? Entonces sí que en lo nuestro tenemos que tirar mucho de compañeros para eso, para darnos ánimos y seguir adelante.
Yo creo que además una de las cosas más importantes en esto es cuando pues te comparas, ¿no? Tienes la puñetera manía de compararte con gente que lleva un montón de años de experiencia en este sector y evidentemente nunca ves el proceso en el, bueno, el típico meme, ¿no?, que todos hemos visto alguna vez del programador, ¿no?, de que no salen las cosas y se mete debajo de la mesa a llorar, ese que siempre está por internet rondando. Entonces, claro, eso nos pasa muchas veces. Hay un podcast que nosotros hemos recomendado ya alguna vez, que es Code on the Rocks, que es muy interesante. Y hace unos días grababa Toño y Carlos Blé de Codesai, y la verdad que era, bueno, hablaban sobre testing y es una pasada, ¿no? Y dices, joder, ¿cómo saben estos señores? ¡Qué maravilla! Yo algún día quiero llegar a la mitad de lo que ellos saben. Y se lo dije, digo, mira, yo no sé si algún día llegaré, es cierto que lleváis muchos años de experiencia, pero considero que ahora mismo me podría dedicar perfectamente a cualquier otro tipo de cosa, porque es que es como, estáis tan lejos, es como, me parece tan difícil llegar ahí que yo creo que es imposible. Y obviamente, pues todas esas veces que nos enfrentamos a un problema y que realmente no vemos cómo ellos lo han superado y no vemos esa frustración y no vemos esa, pues ese, volviendo a lo mismo, síndrome del impostor, de pensar que no valen para eso, eso no lo vemos. Porque normalmente la gente, lo único que le gusta decir es sus éxitos y siempre ponen en Twitter lo bien que les va la vida, bueno, en cualquier red social, ¿no? Parece que es un poco ese ego que hace muchas redes sociales genera eso. Pero claro, en estos casos, ya digo, es una empresa muy reconocida a nivel español, una empresa de desarrollo que pues, hacen consultoría y están enfocados mucho en tema de testing. Y obviamente, pues tú desde fuera lo ves como un novato en este caso, o como una persona que lleva muy poquito tiempo. Sí, como maquetador llevo, pues como tú, Elena, más o menos 2 años, pero digamos desarrollando, usando JavaScript, llevo bastante menos. Llevo 7 meses, 8 meses. Entonces, claro, obviamente yo ahora mismo sé que no sé nada, nunca mejor dicho. Sé muy poquito, pero ellos, obviamente, como digo siempre, nadie nace aprendido. Ellos en su momento, de algún modo, de la manera que fuese, empezaron a aprender también y empezaron a involucrarse en el sector. Pues habrá sido por una carrera, una ingeniería, habrá sido por un curso, por un bootcamp, de forma autodidacta, de la forma que sea. Pero es algo que muchas veces, cuando nos comparamos con alguien con tanta experiencia y sobre todo tan reconocido, parece que somos aún menos todavía de lo que realmente somos, ¿no?
Claro, bueno, una de las cosas que pasa mucho cuando sufres el síndrome del impostor es que te comparas a saco, tanto con gente que lleva muchísimo tiempo como alguien incluso que lleva menos que tú y que resulta ser una máquina, y dices, pero o sea, ¿qué he estado haciendo yo? ¿Por qué voy tan lento? O lo que sea, ¿no? Y al final, en realidad, cada uno aprende a su ritmo y, bueno, está claro que las comparaciones tienen que ser para inspirarnos o para decir, si esta persona ha llegado, yo también puedo. Y ya está, o sea, así de sencillo iba a decir, pero bueno, es intentar hacer eso. Y bueno, o sea, aunque digas que llevas poco tiempo, quiero decir, ¿tienes un podcast? de y estás haciendo un podcast de lo que te estás dedicando. O sea, a lo mejor no lo que nosotros hacemos no nos parece tanto mérito como lo que vemos que hacen los demás. No nos fijamos que lo que hacemos a veces puede molar un montón. Y yo creo que el hecho de que tengas un podcast y dediques tanto tiempo a esto es algo súper positivo y que a lo mejor sin darte cuenta te está haciendo crecer mucho más rápido que a otra persona que no está haciendo esto.
Es verdad. Yo también lo estaba viendo como que todos los días estáis que si grabando con un invitado, publicando un nuevo episodio, grabando cada semana vuestro mini. Claro, eso al final hace que sepáis de muchas cosas y hagáis mejor al final vuestro trabajo. Y también el sacrificio o el esfuerzo que lleva. Porque eso muchas veces nos pasa que queremos hacer algo a nivel personal y no tenemos la fuerza de voluntad para poder hacerlo. Entonces, igual que a lo mejor en el podcast que escuchaste, ellos hacen el testing muy bien y hacen buenas prácticas, pues a lo mejor han dedicado ese tiempo libre o en el trabajo lo han dedicado de una forma que al final recoge su fruto. O sea, que sí que es verdad que solemos ver más lo bueno de que hacen los demás que lo nuestro propio.
Es que es muy fácil, sinceramente. El ver ese éxito, ¿no? Hay una conferencia aquí en España, para la gente que nos escucha desde aquí, a lo mejor no la conoce, que es el JSD. Y ya que tenemos a una invitada que ha pasado por él como ponente, como eres tú, Elena.
Cierto.
Es súper curioso, ¿no? Porque empiezas a ver a gente nueva del sector, o lo que no es lo mismo, no los típicos que siempre vemos en todos los eventos, una vez, tras otra vez, tras otra vez. Y dices, joder, es que esa persona sabe un montón. Es una pasada lo que conoce. Y dices, lleva 2 años. Lo único que a lo mejor ha tenido el valor en su momento de ponerse delante del público y dar una charla. Y eso mucha gente, pues, yo hasta hace muy poquito, Carmen obviamente igual, no hemos tenido ese valor porque obviamente pues, da muchísimo reparo, ¿no? Y solamente pues, vemos ese éxito, ¿no? De, joder, mira a la tía, qué guay, qué envidia me da lo que sabe y ahí dando charla ahí delante de un montón de gente. Pero evidentemente tus propios metas, ¿no? Y tus propias, lo que consigues cuando haces cosas diariamente, pues no sé si es que no lo tiendes a valorar excesivamente o simplemente que, bueno, como lo haces tú, normalmente somos más autocríticos y no valoras tanto tu trabajo, ¿no? Porque muchas veces pasa eso, que hablábamos en un episodio que estamos intentando sacar la página web y no sé qué, y al final, como es tan perfeccionista, nunca la sacas porque no está exactamente como tú quieres y nunca la sacas y al final es la pescadilla que se muerde la cola. Como la quieres perfecta, no la sacas y así, pues nunca sale. Entonces, muchas veces tendremos que intentar el dar ese pasito adelante, ¿no? El intentar, pues a lo mejor en un entorno seguro donde nos sintamos cómodos, intentar dar una charla, si es que nos gusta, que no a todo el mundo tiene por qué gustarle, intentar hacer un proyecto personal, que no todo el mundo puede permitirse hacer proyectos personales por temas de trabajo, que muchas veces también desde fuera, o la gente que estamos más dentro de este mundillo y nos interrelacionamos más, ¿no? Ya sea por Twitter o en conferencias, pues siempre tendremos obviamente a pensar que todo el mundo tiene que ser esa persona que tiene un GitHub súper activo, súper guay. Y dices, lo mismo hay gente, bueno, lo mismo no, hay gente hiper buena. Obviamente yo pues a lo mejor no la sigo tanto porque no son tan, no tiene una figura tan pública, por decirlo de algún modo, o pues no comparten tantas cosas. Y no las ves, pero ellos en su día a día han sacado cosas adelante, pero por el motivo que sea no pueden tener esa cuenta de GitHub o no pueden permitirse el lujo, porque en muchos casos es un lujo o es un esfuerzo, o es quitarte tu tiempo personal, como te habrá pasado a ti, Elena, de cuando has preparado charlas, que obviamente, salvo que te permitan hacerlo en tu trabajo, que lo dudo mucho, pues te tienes que preparar en casa para aprender, para saber expresarte correctamente y para decir lo que quieres, porque una charla no se prepara en un día.
Sí, bueno, sobre lo que has comentado, creo que molaría que habláramos después también del tema de tener un blog, un GitHub, un lo que sea activo y que la gente lo vea y tal, porque creo que eso también influye mucho, sobre todo ahora eso, en nuestro sector, que parece que estamos todos obligados a dar charlas y a tener blogs y a hablar de esto como si casi fuera una exigencia y que si no lo tienes no eres nadie. Yo creo que eso molaría ahora discutirlo. Y un poco sobre lo que has dicho del tema de la charla y el JSD y tal, una de las razones por las que me gustaba el tema de este podcast es porque yo lo que quiero contar un poco es cómo he superado el síndrome del impostor y creo que ya lo que queda de eso es, no sé, algo súper pequeño que está ahí durmiendo, pero que la idea es que eso muera del todo, ¿vale? Y sobre la charla, mira, te voy a contar mi táctica de dar charlas, ¿vale? Yo siempre he marcado un fake it until you make it. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Si yo no tenía preparado nada de lo que tiene el JSD y que, bueno, muy brevemente era hacer un reproductor de MIDI con Redux, ¿vale? Uh-huh. Y cuando la eché el último día que dejaron abierto para el JSD, cuando tenía de código, no sé, o sea, te diría 100 líneas, o sea, no tenía nada hecho de esa charla, o sea, me lo inventé por completo, no sabía ni siquiera si lo iba a poder hacer o no. Pero dije, es que eso no lo ha hecho, no me la cogen, no lo voy a hacer nunca.
Sí, eso es verdad. ¿Vale?
O sea, no quedaba otra. Luego me cogieron y entonces empezó como la tensión, ¿sabes? De decir, bueno, igual lo tengo que hacer porque es que lo van a ver y van a decir, pero esto, ¿qué? Entonces ya sí, ya por lo menos sé que si sale va a ser mucho mejor que cualquier cosa que tuviera preparada porque no te había preparado nada. Entonces, lo siguiente que hice fue darlo en un meetup local en Murcia, en Murcia Frontend, básicamente porque conozco al 90% de la gente que va ahí y son mi familia, por así decirlo, y es como, o sea, es que fue, de hecho la charla me salió un poco mal y no enseñé ni la mitad de lo que tenía preparado para el JSD, que me saqué un pianillo que en ese momento ni siquiera me lo había comprado, me lo compré después, en plan, como 2 semanas antes del evento, o sea, mira. Y luego cuando salió todo y a la gente le gustó un montón, no pensé, ha sido suerte o lo que sea, dije, no, a ver, es que me lo he currado, me he puesto en una situación de compromiso, ha habido gente que ha estado mirando esto y que me ha dicho, pues mira, cambia esto, pon esto y tal, o sea, que no es algo que haya hecho yo sola y bueno, y que me lo he pasado bien haciéndolo, ¿no? Entonces, si a alguien le gusta dar charlas, porque eso, tampoco tiene todo el mundo que dar charlas, ¿vale? O sea, si te gusta y te apetece y crees que quieres hacerlo, hazlo, si no, tampoco es un drama, ¿no? Si te mola, pues fuérzate un poco a hacer algo que se salga de lo que quieres hacer y compártelo con la gente porque te van a dar feedback y te van a ayudar un poco a ver que tampoco es tan drama.
No lo es. Es más, Belén lo comentaba, que si tenías alguien que creías que podía hacerlo, que le empujaras, le dieras un pequeño empujón para que se decidiera. En este caso, este señor y Joan me tendieron una mini trampa, me acorralaron por Twitter, yo no puedo decir que no, y la verdad que la experiencia ha sido una pasada, o sea, me lo he pasado en grande. Pero no sé lo que tú dices, al final sí que es un curro, pero luego he pensado, joder, me lo pasé muy bien, ha ido muy guay, el feedback ha sido muy positivo. Pero es que al final he hablado de algo que me gusta y que hago cada día, entonces, y con un público reducido también, lo que comentas, ¿no? No me voy a ir a un gran evento a hacerlo la primera vez, porque entonces me comen, pero sí. No sé, a lo mejor me falta el decir, bueno, pues es que sí que has invertido tiempo, sí que te has currado, te has documentado, no sé, a lo mejor es que me siento un poco insegura, en el sentido de que en este mundo de desarrollo cada semana tienes un framework diferente. Obviamente cogeo bastante de JavaScript y lo que veo es que todo va enfocado hacia JavaScript. Entonces, controlo SAS, controlo Responsive Web Design, tengo que controlar todos los frameworks JavaScript, tengo que aprender todas las tecnologías y metodologías existentes, todo lo que hay para desarrollar bien. Voy tarde porque empecé hace un año. ¿Sabes? Todo eso, pues imagino que en algún momento me lo quitaré, pero de momento pues voy pensando que lanzo cohetes, ¿no? Cuando me sale algo, porque pienso, joder, qué chiripa.
No, yo en este caso puntual, que ¿no? Además te seguí un poco el proceso de chiripa nada. Dices que, bueno, no sé si por modestia, porque obviamente lo hiciste muy bien, todo el mundo lo ha dicho, y yo que además estuve presente, nadie diría que fue tu primera charla, ni de lejos.
La primera sorprendida fue yo, ¿eh?
Sí, sí, pues una pasada, pero evidentemente es lo que decís tú y Elena, ¿no? Que habéis tenido un proceso de ese esfuerzo detrás, tú estuviste como 20 días preparando la charla, casi todos los puñeteros días, buscando información, leyéndote un libro, ¿cuánto? 4 o 5 veces para una charla. Pues claro, obviamente cuando te preparas las cosas y pones tanto esfuerzo, salen las cosas. O sea, por muy poca experiencia que tengas, y creo que lo decía Carlos Blé el otro día en Twitter, aunque tengas pocos conocimientos, tienes algo que compartir, si es que quieres. Obviamente, si es que quieres, nadie puede presionarte para que lo hagas, pero sí que tienes algo que compartir y que contar. Y vosotras tres habéis dado charlas que además en diferentes tipos de charla han tenido mucho éxito. Y obviamente es porque habéis tenido un esfuerzo enorme detrás de trabajo, de aprenderosla, de saber lo que vais a decir, de informaros, de documentaros. Y obviamente eso pues da un buen resultado, como es lógico. Luego hay gente que pues, se prepara la charla durante 10 minutos y así pasa. Lamentablemente hay eventos en los que yo he ido y que seguro que vosotras también. Ha habido gente que ha dado charlas y dices tú, bueno, pues para eso preferiría no haber tenido a este ponente o a esta ponente, que obviamente me habría ahorrado el dinero y seguro que habría habido otra persona que a lo mejor no es tan conocida y que creo que en este caso puntual, hablando de charlas, hay que dar oportunidad a la gente nueva, no siempre coger a los mismos, porque pues, en España somos un montón de desarrolladores, front en este caso, pero no somos tantos al final. Al final, en cuanto te mueves en 3 o 4 eventos, conoces a los 100 de siempre, que son los que están más activos en Twitter, y a la gente que ves en todos los eventos es siempre la misma. Que sí, que hay gente que nunca vas a conocer porque no tienes oportunidad o porque son mucha gente, pero obviamente es necesario pues, poner un punto de vista lejano y decir, es que esto lleva un esfuerzo, esto se lo ha preparado bien esta persona y por eso ha salido bien, no es por otro motivo.
Sí, y también con respecto a las charlas, yo, por ejemplo, nunca me había planteado hacer una y, de hecho, la primera vez que fui a un evento fue a Codemotion, no sé si fue el 2015. Ese año, por ejemplo, de mujeres solo hubo gente como muy top, Sara Sureidan, por ejemplo, uh-huh. dio una charla y, claro, ya dije, si esta persona da una charla es porque lleva mucho tiempo y es súper buena. Entonces, si no ves a un referente que se pueda parecer a lo que eres tú, tu experiencia, yo creo que nunca no te vas a atrever porque piensas que lo que haces no tiene valor para la gente. Sin embargo, al siguiente año, cuando fui a Codemotion, ya empezó a ver más gente y, de hecho, seguía a Elena Torró a partir de ahí porque...
Es verdad.
Sí, hiciste la charla encima en inglés, vamos, ya era Echo the Motion en inglés y súper joven, porque claro, yo era como, yo tengo 10 años más y no me veía como capaz. Entonces, al ver a lo mejor gente que sí que puede haber hecho más o menos lo mismo que tú, que te puede inspirar y te puede animar, entonces yo creo que eso también nos puede ayudar un poco unos a otros, ¿no? O dando una charla o alguien que hace un manual del framework, por ejemplo, hace poco José Don Gil, que hizo un manual que todo el mundo ha empezado a leer y que le gusta un montón, que puedes aportar de muchas formas de lo que sabes, ¿no? Por ejemplo, decías antes de que JavaScript, por ejemplo, Carmen, no sabes tanto, pero sabes mucho CSS, pues puedes ayudar a mucha gente que solo se dedica a JavaScript y maquetación le da más o menos igual, ¿no? Al final está bien saber de todo, pero te tienes que enfocar en algo, ¿no? Y si eres en algo bueno, pues en eso, fíjate, te puedes aportar, puedes hacer una charla y puedes ayudar al resto que estamos con eso, a lo mejor que no sabemos cómo seguir. Así que en ese caso sí que está bien también que haya gente nueva para que nos animemos, ¿no? A hacer cosas. Los que no puedan, eso, en su trabajo también, pues intentando hacerlo mejor, buscando un proyecto que les guste, pues al final ir avanzando donde se pueda.
A mí me mola de lo que ha dicho Carmen comentando sobre su charla, que por cierto yo también la vi y me encantó, me flipó muchísimo. Y sí, eso que no se nota para nada que sea la primera charla, o sea, no sé, me gustó un montón.
Estoy como mi pelo ahora.
Y bueno, lo que me gustó mucho que has dicho es que, o sea, ya no has dicho en plan de, bueno, sí, me salió bien porque, jo, pues yo sé del tema. O sea, no, yo creo que tú te has dado cuenta de que te salió bien y te ha gustado que te saliera bien y te vas a animar a dar otras charlas o a participar en otras cosas. Y yo creo que eso es un paso súper chulo cuando te das cuenta de eso. No sé cómo lo ves, pero...
No, o sea, obviamente, o sea, esta ha sido la primera, como, ¿no?, tirarme. También te digo que no sé qué hubiese pasado si hubiese sido al revés, ¿no? De pegarte una hostia y decir, entonces te acojonas un poco y dices, vale, ahora ya me lo voy a pensar. Pero como me lo pasé tan bien, ha ido tan bien, he aprendido mucho más de lo que estoy haciendo. Y aparte, todo el mundo tan amable, tan buen feedback, la gente me ha escrito un montón de gente la ha visto, yo flipando, me escribía gente que decía, pero ¿qué me estás contando? ¿Sabes? No, y la he visto y me ha encantado, pero es que hasta familiares míos se la han tragado.
Sí,
pero si no te enteras de nada, tío, es que ¿cómo has podido aguantar ahí si no te enteras? No, y eso sí, se lo pasaron muy bien mis padres y bueno, mi pareja y tal.
Claro que sí.
Entonces, el hecho de que haya ido bien y que, pues que obviamente te motiva muchísimo para seguir y decir, pues claro que sí, y más, y alguna por ahí que hay que va a salir también.
Veremos si sale.
Ah, guay, guay.
Primicia, ¿no?
Primicia. Bueno, cuando estén escuchando este podcast, lo mismo ya ha salido. Así sí, que ¿no? Veremos, es una charla conjunta. Porque la verdad que tengo pánico a dar charlas y obviamente sí he dado ya tres o cuatro, pero o sea, yo le comentaba que en la primera que di, además en un evento que monto en Madrid, que es Open Source Weekends, la verdad que me temblaba el pulso, parecía una pandereta literalmente, y me temblaba la voz y hice el inútil completamente. Y la verdad que dije, mira, me dedico al parchís porque se me da mejor que esto. Obviamente era la primera, ya digo que es una cosa que sí más o menos controlaba, que es Jekyll, un generador de páginas web estáticas, pero tienes miedo. Yo digo que cuando vi la de Carmen, no es peloteo, pero es que yo dije, me voy a dedicar a otra cosa, porque es que yo no he dado una charla, yo he dado cuatro charlas, me las he preparado, son de cosas que más sé, pero es que la he dado y es mil veces mejor que la mía. Y no es un poco, ella es buena, yo soy malo, no, es que, leches, es que se nota que lo hizo jorobadamente bien.
Sí, yo creo que la idea un poco cuando te mola tanto una charla es eso, no caer en compararte, sino decir, vale, ¿qué es lo que ha hecho Carmen o la persona que ha hecho la charla? ¿Por qué me ha gustado? ¿Qué es lo que me gusta? Y voy a aplicarlo yo en una charla que haga, porque ahí me ha gustado cómo queda y es lo que me gustaría hacer, ¿sabes? Es como intentar darle la vuelta al miedo que tienes y decir, vale, pues lo voy a hacer yo porque yo quiero ser así y quiero que me salga así.
Sí, es posible, es posible. Yo además, lo he comentado antes, Carmen, creo que algo muy, muy, muy importante, y en eso es bastante cierto, normalmente las mujeres sois más inseguras que los hombres, pues por cómo se os educa y todo ese tipo de cosas, por nuestra queridísima sociedad, queridísima entre comillas, obviamente. Pero algo que dijo Belén un día, que hay que intentar forzar, en el buen sentido de la palabra, obviamente, a nuestras compañeras desarrolladoras a que den charlas, porque obviamente hace falta más, ¿no? Ya no solo por el tema de la diversidad, sino porque, joder, hay grandísimos profesionales y grandísimas profesionales que no se atreven a dar charlas precisamente por eso, porque a lo mejor tienen ese miedo de, claro, y si voy a una charla y me atosigan y me, pues no va a ser capaz y encima lo vas a hundir más. Entonces, digo, con confianza, con que se preparen las cosas, si es que quieren, obviamente, el forzarles un poquito a dar ese último paso, porque obviamente si no quieren no lo va a hacer y además tampoco creo que haya que hacer que la gente que algo no quiere hacer, pues no creo que haya que forzarles. Pero en este caso creo que yo me siento muy orgulloso porque puedo decir que salió perfecto y bueno, espero que repita muchas veces.
Claro, en esto de dar charlas, mucha gente yo creo que tenemos el miedo a que salga el típico troll que vaya a hacer una pregunta solo para quedar el bien y que quedese como en evidencia, que es un poco lo que siempre pensamos con el síndrome del impostor, ¿no? Que van a descubrir que a lo mejor me he dedicado 5 meses a preparar la charla, pero me ha faltado este punto, ¿no? Por estudiar. Uh-huh. Y lo que había visto también que dice mucho la gente es que no hace falta hacerlo todo perfecto, ¿no? Que podemos cometer errores y de hecho todo el mundo comete errores, somos personas, pero que eso no implica que no nos hayamos currado una charla, que no la hayamos preparado bien y podemos aprender por el proceso, pero da pena que sí que haya gente como que eso no lo valora y solo va como a dañar al resto, ¿no? Entonces, no pasa a menudo, pero sí que lo hemos comentado que hay ciertos, a lo mejor comunidades que sí que ha pasado ya y a lo mejor no quieres enfrentarte a eso. Y por eso también lo que decíais, de buscar una comunidad segura, ¿no? Para empezar y hacer tú una charla cómoda, ¿no? Y ya coger confianza para poder hacer en un sitio más grande. Pero sí que esa parte que al final es como en todos sitios, ¿no? Hay gente que va a hacer como el mal al otro y hay que asumirlo, pero es una pena porque queremos compartir, ¿no? La mayoría de nosotros y que nos pongan obstáculos, pues si nos tienen que decir algo, que sea un feedback que nos vaya a aportar, ¿no? Pero bueno, eso es algo que tenemos que luchar un poco, ¿no? Los que queremos hacerlo bien y a ver si tenemos suerte, ¿no? En compartir.
Yo en eso
sí
creo que hay un error muy grave de concepción y es, tenemos miedo a que haya un troll que nos fastidie una charla, ¿no? Y yo siempre pienso lo mismo. Mira, para mí, simplemente porque obviamente ya he organizado algún evento y alguna cosa, yo no soy el mejor, ya me gustaría. Pero desde luego ves el esfuerzo que lleva detrás, ¿no? Poniendo el mismo caso del JSD, habido muchas críticas hacia el evento, y yo digo, sí, 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 estoy de acuerdo que ha habido muchas críticas y muchas, incluso a lo mejor con razón, pero el problema es que, igual que pasa con el tema de los trolls, la gente no ve el esfuerzo que hay detrás. Solamente ve el que ha cometido un error, da absolutamente igual en ese momento todo el esfuerzo de la persona que en este caso se prepara la charla o el que ha organizado un evento, que sí, que puede haber tenido un fallo, insisto, pero hay muchísimo más esfuerzo y muchísimo, tiene muchísimo más valor, por lo menos para mí, una persona que es capaz de ponerse delante de 100 personas a dar una charla sabiendo que puede tener el típico listillo que va a hacer la preguntita de turno para intentar quedar bien él, igual que pasa con el tema de los eventos, que sí, puede haber algún tipo de error, obviamente, que obviamente siempre se pueden mejorar las cosas, pero hay que intentar mirar siempre e intentar, pues como decías tú, Cristina, el ver ese esfuerzo que ha habido de montar algo, o de prepararse una charla en este caso, o de escribir un post, porque ha pasado con hay dos desarrolladoras que yo admiro mucho, que obviamente no voy a mencionar, pero probablemente no creo que haga falta decir sus nombres, pero las han acosado por Twitter y me parece lamentable. Eso sí, como siempre, en este caso, por un error tonto en un artículo. Insisto, es que además era una tontería como un piano. Entonces es como, hay que tener un poco más de perspectiva, hay que intentar ser, por lo menos para mí, un poquito mejor persona. Yo siempre digo lo mismo, esto es kit de persona básico. No es algo que tengas que poner la medallita por hacer las cosas bien, sino porque realmente, pues simplemente eres una persona que intenta aportar y ya está. Y si no intentas aportar, no pasa nada. No dices nada, no escribes nada negativo y por lo menos quedas bien, que creo que es lo más adecuado.
Sí, bueno, es que con el tema de los trolls en internet, eso es algo que afecta mucho a las ganas que tengas tú de escribir algo, de participar o de dar una charla o lo que sea.
Sí, en ese caso, sí. Además, particularmente, creo que cada uno tenemos nuestro tipo de presión, ¿no? Desde el punto de vista de la sociedad. Y en ese caso, precisamente, yo creo que el nuestro, el de los hombres, es muchas veces que los hombres no tenemos sentimientos, porque somos muy machos todos, y entonces, a lo mejor, decir ese tipo de cosas, pues te critican o te minusvaloran o incluso se ríen de ti o te hacen bromitas, y eso pues es otro tipo de problema, digamos, obviamente enfrentado, cada uno tenemos los nuestros, por desgracia, porque la gente es súper agradable, ¿verdad? Bueno, en general es súper agradable, yo no tengo casi ningún problema nunca con nadie, pero sí es cierto que en Twitter pues siempre tienes algún roce y pues pasa lo que tiene este tipo de redes sociales. Pero algo que me parece fundamental es precisamente el lo que has dicho tú, Cristina, de los referentes, ¿no? Y precisamente por lo que decía justamente Belén, el intentar forzar a compañeras, porque, coño, yo veía a Elena hace un tiempo y era como, madre mía, lo que sea esta mujer, ¿sabes? O ves a Belén y dices, yo algún día seré la cuarta parte de lo que sabe Belén. Para que no sepa de qué Belén hablamos, hablo de Belén Alveza, de una desarrolladora a la que obviamente hemos entrevistado en el programa, como no podía ser menos. O tantas otras que dices tú, joder, desde fuera, ¿no? Y un día hablando con Cristina me hacía mucha gracia porque decía, joder, ¿por qué no aplicas esta oferta? Dice, porque yo no sé si valgo. Digo, me cago en la leche, no sé si valgo. Con todo lo que compartes, con todo lo que demuestras cada día hablando de ciertos temas, que es que, bueno, desde fuera, obviamente, nos conocemos ya desde hace poquito, pero se te ve como siempre con unas ganas de compartir y de aportar increíbles. Y simplemente por el compartir y todo lo que compartes y recursos y más recursos, pues al final, pues como pasa siempre, ¿no? Que vas leyendo y al final pues vas aprendiendo. Y es muy duro decir que gente que quiere aportar tanto, a veces se la pueda llegar a frenar. No sé si te ha pasado a ti, pero me refiero un poco en general, ¿no? Es que es muy duro que alguien que simplemente lo hace con buena voluntad y simplemente sin ningún tipo de pretensión, simplemente pueda aportar, porque en mi caso particular, yo soy muy de darle a retweet, ¿no? De cada cosa que me gusta le doy a retweet. Porque es que es muy fácil. No tiene ningún puñetero mérito. Pero es curioso como hay gente que, pues, que yo lo he visto, ¿no? A mí no me ha pasado, pero seguro que me va a pasar. Que te llegará alguno y dirá, es que, ¿para qué haces esto? ¿Para ponerte la estrellita? Y es muy duro porque simplemente dices, bueno, ya digo que no tiene ningún mérito el darle al botoncito de retweet, porque obviamente no, pues, no es que yo gane nada, ¿no? Pero hay gente pues que le sirve, igual que otra gente hace lo mismo, igual que otra gente comparte cosas que hacen ellos, en ese caso particular. En mi caso particular es como pues algo que me interesa de información para la que yo me he leído, la que yo he aprendido, pues le das a retweet porque crees que puede ser útil para otra gente, ¿no? Y en el caso particular decía, en el caso de Cristina, porque obviamente desde fuera siempre lo ves como, joder, es que está todo el día compartiendo y es una pasada, ¿no? Entonces creo que esos referentes sois, en este caso, muy, muy, muy importantes para otras desarrolladoras y también para desarrolladores. Yo lo digo desde el fanboy total. Así que, bueno, yo espero que sigáis muchos años así.
Yo, bueno, respecto a mi parte, sí que es verdad que como no llevo mucho tiempo en Frontend, estoy como intentando aprender. Pero en el caso este, yo creo que no tengo síndrome del impostor porque sé que, o sea, no sé mucho y lo sé. Por ejemplo, con JavaScript lo aprendí mal porque empecé directamente con Angular y necesito ponerme otra vez con la base. Entonces, claro, cuando hay una oferta de trabajo en la que piden mucho tiempo o mucho conocimiento de JavaScript, ahí no es síndrome del impostor, ¿no? Es ahí asumir la realidad. Y que otras veces es verdad que a lo mejor no piden experiencia y aún así dices, no sé, por si acaso me hacen una prueba de código, que a mí es una de las cosas que tengo que mejorar, porque hasta ahora siempre he trabajado y no he tenido que hacer o pair programming o prueba de código para una empresa en concreto. Entonces, a lo mejor eso sí que en eso tengo síndrome del impostor. En a lo mejor llega el momento de echar una oferta y cuando piden directamente que hagas una prueba o que tienes que hacer un proceso largo y tienes que saber bastante, me echo para atrás cuando a lo mejor en realidad a ellos les puede servir, ¿no? Con que quieras aprender y avanzar. O sea que en mi caso no lo tengo siempre, sino que aparece, ¿no? Entrevista y síndrome de impostor. Una prueba de código otra vez. O empiezas un trabajo nuevo y lo tienes. O sea que va saliendo cuando te enfrentas con algo nuevo y bueno, al final es una forma de aprender, pero claro, tienes que dar el paso, ¿no? Para poder aprender.
Sobre eso, creo que además hoy te has preparado especialmente bien porque mañana, cuando este episodio esté publicado, ya habrá pasado, pero tienes una entrevista de trabajo y lo decías esta tarde que te estabas preparando súper bien y que hoy lo tenías súper vivo el pensar que, pues que a lo mejor no vales o que no sabes suficiente, ¿no? Y respecto, además, sobre el tema de las entrevistas, algo que no sé si es por forzarme hace tiempo, pues por motivos personales, yo era una persona extremadamente tímida. Tanto es así que yo no iba a eventos porque me daba vergüenza que había, porque había gente, ¿sabes? Hay gente en el mundo y pues ¿para qué voy a ir si me van a mirar? Entonces, pues quizá precisamente por el podcast, el forzarte un poco a decir, voy a traer. Quiero decir, voy a intentar invitar a una persona a la que yo admiro o que creo que tiene que aportar algo al programa para que, pues, para entrevistarle o para entrevistarla. Y claro, pues obviamente muchas veces me han dicho, es que tienes unos pedazos de invitados. Digo, a ver, es que esto es muy fácil. O sea, igual que tú, yo tengo un email, ¿sabes? Les escribo desde ahí y ya está. Él no lo tengo. Pues con las entrevistas pasa, por lo menos a mi forma de ver, pasa exactamente igual. Creo que el hacer las pruebas es algo que poquito a poco me voy autoconvenciendo. No es que sea muy fácil para mí, porque obviamente siempre tienes el miedo de no voy a hacer suficientemente bien el JavaScript de esta prueba y me van a mandar a paseo porque soy un inútil. Luego, a lo mejor, te cuesta, porque obviamente te cuesta, ¿no? Y lo sacas. Pero creo que el forzarte, ¿no? El autoconvencerte de que vas a hacerla, el no ya lo tienes. O sea, el que no te cogen un trabajo, pues obviamente requiere un esfuerzo, tiene un proceso a lo mejor de, yo qué sé, 3 entrevistas, más la prueba técnica, más el desplazarte a lo mejor incluso de ciudad o de país, y no todo el mundo se lo puede permitir, o incluso no todo el mundo, hablo de económicamente o por tiempo, y obviamente es un esfuerzo que a lo mejor no va a valer para ahora. Pero yo digo, mira, yo voy a hacer una prueba técnica, a lo mejor no me vale para ahora, pero así ya por lo menos esa confianza la vas cogiendo, ¿no? Vas teniendo esa práctica y vas teniendo esa capacidad de mejorar y de enfrentarte a cosas nuevas, y cada prueba diferente, y cada prueba técnica es diferente, y pues vas enfrentándote un poco cada día a ese tipo de cosas, y a la larga es bueno, pues a lo mejor, aunque ni siquiera estés buscando un trabajo, o a lo mejor un puesto que te llama un poco la atención, dices, bueno, la voy a hacer. Siempre hay que tener un poco de, que es un poco serio, ¿no? No vas a hacer cualquier cosa, porque obviamente eso es tiempo de la empresa que quiere contactar contigo y a lo mejor pues no es lo más adecuado. Pero en el caso de que dices, bueno, pues quiero cambiar de trabajo, yo personalmente diría, me lanzo a la piscina, intento hacer todas las pruebas que me lleguen a aceptar para yo entrar en ese proceso de selección, y mira, como ya no lo tengo, ya me han dicho que no de primeras, lo único que puedo conseguir es una cosa positiva. Simplemente, ya puedo tener un trabajo o simplemente haber aprendido de ese proceso para futuras ocasiones. Con lo cual, para mí es un win-win, sinceramente.
Yo sobre eso, me gustaría contaros un poco una experiencia en una entrevista que tuve, que para mí ha sido la mejor entrevista ever. Uh-huh. Y es que yo cuando estaba en mi primer trabajo, llevaba 7 meses o así, yo ya le había echado el ojo desde hace muchos años, bueno, muchos años, a lo mejor un año, ¿vale? Pero hace mucho tiempo a una empresa que es de Irlanda del Norte, pero tiene una sede en Murcia, y hacían cosas que a mí me molaban, ¿no? y no habría ni oferta ni nada. Y el caso es que un día me llegó la notificación de que estaban buscando a un desarrollador de JavaScript senior. Y dije, vaya, justo abren ahora y no abren para un junior o algo así que yo pueda echar tal. Y mi novio, que también es programador, dice, bueno, pero tú echa. O sea, ¿y si, aunque busquen un senior, les interesa tener a un junior también o lo que sea? O sea, eso es lo que has dicho, no, ya lo tienes. Uh-huh. Tal que les escribe ahí un correo súper currado de la vida, en plan, yo quiero estar aquí, ¿no? Y entonces pasé para... Me dijeron, venga, vale, vamos a hacerte una entrevista. Bueno, yo me pedí un día de vacaciones para ir el viernes a Murcia, yo estaba trabajando en Alicante. Y entonces ese mismo día... Bueno, conocí al jefe de allí y tal, todo súper bien. Y luego me presentaron al chico que me iba a hacer la entrevista y es el que sería mi team lead si yo al final acabara trabajando allí. Y me dice, mira, normalmente nosotros lo que hacemos es que te decimos un poco qué libros queremos que te mires de JavaScript tal. En un par de semanas vuelves y haces una prueba que consiste en un examen tipo test y en contestar unas preguntas sobre JavaScript y sobre desarrollo web. Uh-huh. Y dices, si no tienes tiempo, lo puedes hacer ahora si quieres, o si quieres esperar. Y dije, mira, yo me pedí de vacaciones, no me voy a pedir otro. Lo que sé ahora es lo que voy a saber dentro de 2 semanas, así que házmelo. Vale, pues me puso un test. Bueno, uno era de contestar preguntas cortas sobre cosas de JavaScript en general y cosas de desarrollo web en particular. Y en ese momento, pues a duras penas expliqué lo que era el hosting, ¿vale? Y, o sea, es que fue un poco penoso, pero bueno, contesté en otras cosas. Y luego un examen que me puso fue, no sé si sabéis quién es Carlos Benítez, Twitter es en Nassoft, ¿sí? Pues en su blog, bueno, él hace mucho tiempo en Betavis puso como un examen de JavaScript, ¿no? Vale, pues ese fue el que me puso y yo es que no lo había leído nunca y era de estos súper chungos, de que al final, de esto que devuelve true, false, undefined, y era como, ¿en serio me estás poniendo esto? Vale. Pues me salió regulín. Y lo que más me moló es que este chico, que bueno, él se llama Cuenca por su apellido y no está ni en Twitter, ni escribe blogs, ni hace nada, ¿vale? Me explicó paso por paso qué es lo que yo había hecho mal, qué es lo que yo había hecho bien, cómo se hacía bien una cosa, cómo se hacía mal.
Okay, bien.
En ese momento, además, lo decía tal cual, además eras un poco, no borde, pero sí, es directo, ¿vale? Uh-huh. Y me lo dijo tal cual, las cosas como eran, y yo lo flipé. Y porque dije, es que yo estoy desarrollando ahora mismo un proyecto, yo soy una empresa, y yo ya no puedo tirar más porque no sé por dónde tirar, y este chico sabe toda la base de JavaScript, yo quiero trabajar con él y quiero que me digan las cosas así, no quiero que me digan, ay, qué bien has hecho este diff, o yo qué sé, ¿sabes? Sino que me digan, pues mira, no, el hosting es esto, la coerción de tipos es esto, haz esto así, que luego, bueno, cuando me contrataron, porque al final yo no sé cómo lo hicieron, pero acabé ahí. Y bueno, me encantaba porque cada code review era, te falta, o sea, en este punto y coma después hay un espacio. Y digo, pero vamos a ver. Y aprendí un montón. Entonces, que no nos frene en ocasiones ni una oferta de trabajo en la que creemos que no nos encaja todo, ni el miedo a una entrevista, porque hay veces que incluso en la misma entrevista puedes aprender un montón. O sea, también puede ser que no te haya servido para nada, pero en general es raro, o sea, vas a aprender algo. Y yo creo que eso, como mínimo, por aprender y por pasar un buen rato, por así decirlo, merece la pena.
Pues habrá que aplicar los consejos que decís. No, yo la verdad es que alguna vez sí que también me ha pasado. Hice un tipo test y una persona que es bastante conocida de JavaScript, pero no diría el nombre, sí que también me comentó lo que había hecho mal en el test y me explicó un poco también eso, algún concepto de JavaScript que no sabía. Y luego eso, pues a partir de ese momento a lo mejor ya sí que hago lo que me contó de esa forma o ya sé por qué es, o sea que sí que suele venir bien. Lo que veo es que casi nunca se da feedback, eso, si haces alguna prueba o si no ha salido bien la entrevista por lo que sea, muchas veces no te contactan para decir el no, pero también estaría bien, ¿no?, el poder aprender con un feedback que te den. Que te puede servir para el futuro, ¿no? Y que a lo mejor también te pueden decir, lo has hecho bien, necesitamos a alguien con más experiencia, pero bueno, sí, así, ¿no? Que también, si no, a lo mejor piensas que has hecho una prueba que la van a tirar, ¿no?, a la basura, te van a denunciar, ¿no?, como programador inepto, y a lo mejor no es el caso, sino que buscaban a alguien que supiera más y no encajabas en el perfil.
Bueno, yo para animar y para contar un poco mi punto de vista, igual que he estado diciendo que, pues eso, que tengo un poco de inseguridad porque recién he empezado hace un año y poco, Igual que estabais diciendo que es bueno hacer la entrevista, animarte a hacerla y hacer la técnica, aunque creas que no estás capacitado, pues os he de contar que por razones de alineación de planetas, una empresa en la que estaba muy interesada, se puso en contacto conmigo, quedamos, estuvimos hablando como 3 horas y me ofrecieron un puesto de trabajo. Entonces, de lo que decíamos del síndrome del impostor, le dije que me hiciera la técnica, que yo estaba flipando, que no podía ser, y me dijo que no hacía falta, que estaba dentro si quería. Y aún así me puse tan nerviosa que le dije que no me lo podía creer que me hiciera la técnica. Bueno, pues hice la prueba técnica. En lo que se suponía que a primera vista había visto era hacer una maquetación para 3 dispositivos. Era en plan prototipo, no hacía falta incluir nada. Pues lo que yo creo que habría tardado hora, hora y media, acabé tardando como más del doble, porque le puse las imágenes, las fuentes, todo. Y el feedback ha sido mejor que positivo. Así que animo a todo el mundo a que las haga, y que igual que digo que tengo inseguridades, que una manera de afrontar esas inseguridades es lanzándose un poco a la piscina y dando el paso. Así que no tengáis miedo.
No, está bien ver por ejemplo, vuestros que os ha salido bien, ¿no? Para que a lo mejor alguien que nos está escuchando, que también esté en lo mismo que yo, ¿no? Sí, ¿Me presento o no me presento? Bueno, la siguiente, o ya después del verano, o ya pues en enero, ¿no?
Animo a todo el mundo que lo haga, que se presente, que no esperen a tener el 100% de los requisitos que piden, porque por pedir, piden full stack de todo. ¿Sabes? Que no deje la oportunidad, que si es una empresa que les interesa, les gusta, que lo intenten. Yo, porque fue, mira, ya te he dicho, por alineación de planetas, ¿no? Fue un poco, tenía contacto con una persona de allí, empezó todo como, hostia, tal, vamos a quedar. Y mira, he acabado teniendo una oferta de trabajo de esa empresa, cosa que hace un año era impensable. O sea que al final el esfuerzo, por mucho que yo me crea menos de lo que veo, si miro un año atrás, pues a lo que sé, pues he avanzado bastante. Así que no se desanime la gente. Y si puedo dar algún consejillo por mi experiencia, es que muchas veces artículos que leo o tutoriales que intento hacer que no me salen, no cierro la pestaña, los guardo en el bookmark del navegador, y pasado un tiempo intento hacerlo de nuevo. Y cuando veo que me sale, pues me pongo más contenta que, vamos, tiro cohetes. Así que al final sí que vas avanzando. Aunque creas que vas avanzando al ritmo de caracol, es porque no ves realmente todo el progreso que tienes. Sí, somos bastante exigentes en ese sentido.
Sí, bueno. Sí, eso dicen que no hay que compararse con los demás, ¿no? Sino con tu yo pasado. Que a lo mejor dices, bueno, pues es que esta semana no me ha cundido, pero ¿y el año pasado? No sabías a lo mejor JavaScript, o hace 2 años no sabías nada de frontend. Entonces, al final sí que, claro, tienes que pararte y mirar atrás y ver que has hecho cosas, ¿no? Siempre se puede mejorar, pero claro, no se puede hacer en un día. Entonces, mejor ver que has progresado y alegrarte, ¿no? Y celebrarlo. Exacto. Y así, pues nada, sí. Lo demás se coge con más ganas.
Sí, hay que quedarse con eso, está claro. Pues no sé si hemos dejado algo por comentar, no sé si quieres añadir algo más antes de mirar las preguntas de Twitter.
No, bueno, yo solamente que espero que si alguien escucha este post, que le sirva todo lo que hemos comentado. Creo que ha sido súper útil y súper interesante, y que ayude a muchas a romper esa barrera de decir no me atrevo a dar una charla, o no me atrevo a escribir un blog, a hacer un podcast, a echar mi currículum en una empresa. Y bueno, ya está.
Sí, por mí, yo creo que también, porque más o menos hemos cubrido bastante y todas las experiencias que hemos contado yo creo que sí que pueden servir.
Muy bien, pues okay. Si quieres, Carmen, empieza por las preguntas de Twitter y vemos a ver lo que nos han dejado.
Pues Pues comenzamos con las preguntas que han ido dejando en Twitter. Carmel Hassan, que fue una invitada que tuvimos en el programa hace un tiempo, dice que tiene curiosidad por conocer que si el síndrome del impostor, pues si difiere según el idioma en el que expresamos, si es nativo o segunda lengua, y que si es un estado permanente o solo en el momento de un ataque de pánico o de frustración.
Vale. Yo, con respecto a la primera pregunta, yo estuve un tiempo en Alemania y estuve un año trabajando en una empresa en la que tenía que hablar alemán. Hice la entrevista en alemán y me como forcé a siempre hablar en alemán, no en inglés, por ejemplo. Y ahí sí que tenía como más todavía síndrome de impostor porque era no sé de la tecnología todo lo que debería y además no me expreso bien y ¿qué hago aquí? ¿No? Pero al final sí que te logras comunicar, aunque no lo expreses perfectamente, y lo valoraban, ¿no? O sea, que al final el que ellos te digan que lo haces bien, pues ayuda. Pero yo creo que en mi caso sí que el poder expresarme en mi idioma me da más confianza que hacerlo en unos segundos. Aunque, por ejemplo, si trabajas en inglés, pues te puede abrir un montón de puertas y también es muy, muy interesante. Y la segunda pregunta, yo diría que es más en momentos como puntuales, lo que decía. A lo mejor tienes que echar un trabajo o te han aceptado una charla y te das cuenta, ¿no?, de que a lo mejor estás rodeada de gente que sabe mucho y qué haces tú ahí. Entonces eso, que no siempre, sino cuando te enfrentas a un reto nuevo.
Bueno, yo estoy de acuerdo con Cristina en todo lo que ha dicho. Si apuntar algo a lo mejor en la parte de idiomas, que eso yo creo que depende un poco de la persona, de cómo se sienta expresándose en un idioma que no es su propia lengua. Si eso para ti vas a pensar que los demás te pueden juzgar porque lo que has dicho, no sé, o no tiene sentido, lo has dicho mal, lo que sea, pues sí, claro, evidentemente que te puede echar para atrás. A mí en la hora de dar charlas, cuando he tenido que dar alguna charla en inglés, a mí a veces es casi más fácil porque me obligo como a preparármelo más porque no hablo con la soltura que hablo en castellano. En castellano me puedo equivocar mil veces y hablar súper rápido. En inglés pues tengo un límite de velocidad y un límite de palabras.
Pues ese me parece un consejo estupendo. En este hilo nos comentaba Xeso que muchas veces, pues como hemos dicho al principio, ¿no?, que a la gente tiene un poco esa falsa modestia para intentar camuflar un poco lo que les puede poner en evidencia o ese ego en alguna ocasión, ¿no? Y tú le contestabas, Elena, precisamente que obviamente pues es así. Y además dice que con esto del síndrome de impostor, que él se da cuenta de que realmente, aunque él escribe, yo diría que todo sobre CSS, siempre quiero decir que realmente no tiene ni idea. Entonces, claro, es como un poco pues, lo que decíamos antes, ¿no? Que parece que muchas veces sabes, que crees que sabes, pero cuando realmente te haces un poco esa autocrítica, te das cuenta de que realmente no es así. Y hablando de esto, y como un poco una anécdota que me ha venido a la cabeza ahora mismo, tengo un compañero de trabajo que siempre me pone por las nubes en la maquetación y tal, y yo le digo, ya, es que tú no sabes maquetación. Él es backend, digo, y además eres amigo mío, me valoras un poco por encima de lo que creo y yo creo que además, un poco haciendo esa autorreflexión, muchas veces pues no es tan... hay que ser un poco conscientes de todo lo que es CSS, que hay muchísimas cosas, no solamente es maquetación, hay animaciones, hay mil cosas. Y si dices, bueno, de CSS yo sé más o menos este porcentaje, porque conoces un poco todo lo que hay, ¿no? Aunque no sepas exactamente cómo funciona cada cosa. Y entonces te pones una nota. Y él le digo, me pone por las nubes, pero digo, vamos a ver, si no sabes, que yo sé que lo haces por un poco animar e intentar que me lo crea un poco, pues obviamente también es un poco injusto porque es como, me estás valorando de más cuando realmente no es así, porque tú además no sabes de CSS y además, dicho por él, es que no le gusta, que no a todo el mundo tiene que gustarle, obviamente. No todo el mundo es inmortal, es lo que hay. Entonces, bueno, si quieres pasa a la segunda pregunta.
Sí, la siguiente pregunta del hilo es de Fer y pregunta que cómo aceptar las críticas positivas y no atribuir todo a que la gente está siendo amable, pero piensa que en realidad has hecho una mierda.
Pues en eso al final supongo que si solo te lo dicen el entorno, por ejemplo, eso, tus padres, tus amigos, pues seguramente eso, aunque lo hayas hecho mal, te intentan animar, ¿no? Si a lo mejor también lo hace gente desconocida o incluso tú, ¿no?, notas que sí que lo has hecho bien, pues entonces ya sí que tienes que creértelo. Pero en ese caso, no sé, es difícil, ¿no?, saber cuándo es porque son agradables y cuándo realmente es que lo has hecho bien, ¿no? Es dejarlo un poco a, ¿no?, al azar.
Sí, bueno, yo creo que es intentar sobre todo sentirte seguro contigo mismo y con lo que haces. Si lo dicen porque no sé por qué no son objetivos, pues bueno, pues allá cada uno, ¿no? Pero sobre todo creo que es importante sentirte un poco orgulloso de cuando haces tu trabajo. Y aunque sepas que no está perfecto, que hay cosas por mejorar, pues es, vale, pues ya lo mejoraré o lo iré mejorando con el tiempo. Pero vamos, que lo que he hecho mola y no está tan mal.
Sí, tener confianza, ¿no?, en lo que hacemos.
Sí.
Y bueno, no es una pregunta, pero obviamente sí un comentario. Decía Alex Hover que él lo está sufriendo, que la verdad que, bueno, pues eso. Lo ha comentado también en Slack, que muchas veces pues se ve un poco como el que no merece, además dicho así, que no merece estar donde está trabajando porque no lo vale. Así que bueno, esperamos haberle ayudado, ¿no?
Pero tú le conoces, sí, ¿no?
Sí, a ver, Alex fue compañero mío en la carrera y he hecho muchos proyectos en la carrera con él. Y, a ver, programa muy bien y creo que es un tío súper implicado. Y yo creo que es un poco le nace esto de que es muy exigente consigo mismo. Pero además creo que es una persona que comparte mucho las cosas. O sea, ahora está subiendo un montón de vídeos y demás. Y bueno, pues eso, yo he trabajado con él y he estado súper contenta. Así que nada.
O sea, que eso es síndrome de impostor porque no...
Claro, por
lo vale.
Posibilidades porque te exiges muchísimo. O de eso, tienes mucho miedo del que dirán o quieres estar como siempre... A lo mejor también lo que le pasa a mucha gente es esto que comentábamos, de que tengo que escribir un blog, tengo que escribir un post, tengo que estar subiendo cosas. Bueno, pues a lo mejor no hace falta. O sea, cada uno tiene una manera de aprender y no te van a mirar mal si no escribes posts, ¿sabes? Que no es... No sé.
Claro, si aportas en tu trabajo y está todo el mundo contento y es un ambiente bueno, pues al final es lo que importa, ¿no? Si quieres hacer algo aparte, pues ya es opcional, pero al final donde tenemos que aplicar todo lo que aprendemos es en el trabajo y ahí es donde, si la gente es buena y lo intenta hacer lo mejor posible, pues hay que agradecérselo, ¿no?
Claro, al igual que hemos dicho que no todo el mundo tiene que dar charlas, yo, por ejemplo, a mí se me gusta dar charlas, pero porque me lo paso bien y porque aprendo y lo quiero seguir haciendo. Pero también, por ejemplo, a mí en mi caso en particular, yo estaba escribiendo un blog y que, por cierto, Cristina me comentaba y tal, y la verdad es que eso me animó un montón. Yo me daba cuenta que a veces hasta tenía como ansiedad porque tenía que escribir algo y tenía que estar bien documentado y bien escrito y tal. Y al final dije, mira, o sea, es que paso del blog porque en realidad me está quitando más cosas de las que me aporta. Entonces hay veces que nos exigimos de eso demasiado y a lo mejor o no es el momento o simplemente no es en lo que te tienes que centrar y merece la pena además centrarte en otra cosa.
Exacto. En cuanto es algo que no lo haces porque te gusta y te ayuda a crecer y aprender, pues al final no vale la pena, creo. Nos pasa un poco, claro, con el podcast a nosotros, que sí que es tiempo invertido, pero nos lo pasamos genial, conocemos a un montón de gente, aportamos, aprendemos y bueno, es siempre que sea divertido y que nos ayude a progresar, pues es bienvenido. Muy bien, pues chicas, ahora toca la pregunta que llamamos la más difícil y os la hago a las dos. Y es, ¿cómo veis la web dentro de 5 o 10 años?
Bueno, yo como no todo el mundo que llega aquí que comenta que es complicado, yo estoy viendo, supongo que llevará tiempo, pero que viene mucha gente de distintos backgrounds. Por ejemplo, ahora con la iniciativa de la Lab, cada mujer que está ahí viene de algo diferente. Pues hay gente, chicas psicólogas, de diseño gráfico, de un montón de carreras, y creo que puede hacer una web más creativa, como más distinta, ¿no? Si al final la gente viene de otros sectores, puede hacer mezclas que a lo mejor nosotros no se nos ocurren y puede hacer, pues al final, una web que tenga cosas más divertidas y más creativas. Y sí. Vamos, eso es lo que también me gustaría, ¿no? ya que van saliendo, por ejemplo, muchas cosas de CSS, el CSS Grip, pues que también nos dé como más alas para hacer cosas distintas.
Sí, yo lo veo, a lo mejor no la web en sí misma como concepto de página web, internet, pero veo las tecnologías web metiéndose en un montón de ámbitos distintos y que, bueno, que pueden ser utilizados para un montón de cosas y además cosas muy distintas, como por ejemplo realidad virtual y realidad aumentada. Hay muchas tecnologías que ya hacían esto antes, pero es que la web te está dejando herramientas para que hagas eso de una manera sencilla, un poco utilizando, pues, por así decirlo, como alto nivel y que sea relativamente sencillo crear este tipo de cosas y de experiencias. Y digo, bueno, realidad aumentada o realidad virtual, como te puedo decir también, no sé, utilizar las tecnologías web para escribir apuntes, para escribir libros, por ejemplo, y bueno, que se utilice para hacer, como ya está siendo utilizada ahora, en aplicaciones móviles.
Sí, y no solo móviles, porque muchas veces parece que nos ceñimos siempre a los dispositivos típicos, ¿no? Pero que con tecnologías web se pueden hacer aplicaciones de escritorio, con Electron, por ejemplo, como puede ser Slack.
Exacto, sí.
Entonces, nos da muchísima más libertad. Es cierto que JavaScript no es el lenguaje de programación más óptimo y que mejor gestiona la memoria, pero tienes muchas opciones. Y no solo eso. Yo sé, se me ocurre robótica, por ejemplo, con Johnny Five. Se me ocurre Internet of Things con un montón de frameworks. Entonces, tenemos muchas libertades que esperemos que muchas veces parece que es, como somos desarrolladores, desarrolladoras web, ¿no? Entre comillas, nos tenemos que limitar ahí, pero es que JavaScript también se usa en el backend de otras maneras, obviamente, en el caso de Node, que funciona diferente, hace cosas diferentes, o mejor dicho, el enfoque no es exactamente igual que en el front, pero bueno, tenemos un montón de opciones a día de hoy, por suerte. Y bueno, ahora, si os parece, pasamos a la sección de las ráfagas, que son 5 preguntas muy breves y, como siempre, que nos digáis lo que queréis. Cristina, empezamos por ti.
Vale.
Dinos a alguien que te ha inspirado.
Vale. Pues en mi caso fue Emilio Rodríguez, que fue, bueno, que es el maquetador y diseñador de mi empresa anterior, que es Osoco, que fue el que en un proyecto había una intranet de empleados que tenía cosas muy chulas con CSS, con JavaScript presentacional, y me daba cuenta que me quería aprender eso, ¿no? Y había cosas que no sabía ni que se podían hacer con CSS, y fue el que me dio el paso como para formarme más en diseño web y dar el salto al front. Entonces sí que ha sido una inspiración para el cambio. Y luego, una vez que ya he estado dentro de frontend, pues me inspiró mucho Elena cuando dio la charla de CodeMotion, porque eso que no había visto, lo hizo muy bien, y además que eso que me sirvió como un poco de referente. Y igual que Elena, también Nayara Baroa, que la comentamos mucho en este podcast.
¿Cómo no?
Que también hace un montón de cosas y lo comparte además un montón y se agradece. Entonces, esos son las personas que me han inspirado.
Pues, a ver, bueno, yo en mi caso, gente que me ha inspirado mucho ha sido Katy Aresti. No sé si la conocéis, de una charla en el CodeMotion brutal.
Sí, me encantó.
Es que fue genial. O sea, y ahí lloré, literalmente, que fue, tengo más de 30 y sigo programando. Y fue un poco que, bueno, a ver, no todos los programadores, nuestra forma de evolucionar es siendo project manager o team lead o jefe o tener nuestra propia empresa. A lo mejor, lo que si nos gusta programar, podemos llegar a ser muy buenos programando y tener muy buenos puestos como programadores porque es algo que nos gusta, y eso no quiere decir que no hayamos evolucionado en nuestra carrera. O sea, y eso para mí fue como un punto de inflexión. O sea, esa charla fue un antes y un después. Y luego otra chica que me ha inspirado mucho es Cata. En su Twitter es Cataflu. No sé si la conocéis.
No.
Pero bueno, pues ella es una desarrolladora backend. Y bueno, la conocí cuando estaba haciendo un bootcamp de Ironhack en Barcelona. Y me ha inspirado mucho porque bueno, he hablado varias veces con ella. Alguna vez me ha enviado algún mensaje así como súper motivador, por así decirlo, y la veo súper cañera en el sentido de que ha trabajado en un montón de sitios, se mueve siempre de un lado para otro, está desarrollando cosas y trabajando en empresas chachis, y me mola lo que hace y es también un referente.
Muy bien. Qué guay, pues quedan apuntados en los recursos del programa. Genial. Pues chicas, la siguiente pregunta, que empecé Cristina también, si quiere, sería que nos recomendarais un recurso, una página web o un blog que consideréis imprescindible.
Vale, pues yo voy a recomendar un foro que se ha creado hace poco, que creo que lo ha creado Raúl Villares, que se llama Más de 140, para crear debates de que en Twitter se hacen muy largos con los hilos y no, al final no se entienden bien. Para comentar un poco pues todo lo que nos respecta como programadores. Y hubo un hilo que lo recomiendo, que es Soy un mal programador, que es alguien que lleva mucho tiempo, que es igual, más o menos es mi caso, lleva mucho tiempo y llegó un momento que se dio cuenta que no lo hacía bien. Porque muchas veces a lo mejor estamos haciendo algo pero no intentamos hacer cosas nuevas o no hacemos buenas prácticas y claro, cuando te das cuenta pues quieres cambiar y pedía al resto qué podía hacer para poder ir progresando y estar en una empresa que se hiciera buenas prácticas y un montón de gente le respondió con consejos muy buenos. Y luego aparte, bueno, querría recomendar el blog de Belén Alveza, también un poco por lo mismo, porque ahí también da muchas recomendaciones, también tiene un artículo en recomendaciones que ella hace de su experiencia como programadora. Entonces, la verdad es que sí que está muy bien.
Vale, yo... Bueno, pues recomendar es que, como estoy leo mucho pues Twitter, sobre todo lo que hago mucho es utilizar GitHub para ver qué es lo que hacen otras personas y ver un poco, pues eso, cómo programan, cómo hacen las cosas. Y eso, aunque igual parece un recurso muy obvio, es algo que hago un montón. Y luego, por decir algo un poco más específico, ahora Womenalia ha sacado un blog que se llama Mujer Tech, en el que va publicando artículos de mujeres en el sector de la tecnología y creo que puede ser interesante para dar visibilidad a las mujeres en estas áreas y que tengamos más referentes.
Pues ese me parece maravilloso, así que esperamos que la gente lo eche un vistazo. Y bueno, siguiente pregunta. Recomendadnos a un invitado o a una invitada que os gustaría escuchar en el programa.
Pues a mí me gustaría escuchar a José Don Gil, porque estoy viendo como que tiene mucha fuerza de voluntad para hacer proyectos personales y meterse con una tecnología. Ahora está terminando un manual de Vue y me parece como muy difícil poder estar tanto tiempo dedicándole a algo y aportando tanto. Y me gustaría ver un poco cómo lo hace, ¿no? Cómo se motiva, porque a lo mejor el primer día tenemos mucha motivación para hacer algo, pero al final nos vamos desmotivando, ¿no? Una forma a lo mejor es como decía Elena, ¿no? De presentas una charla y ya lo tienes que hacer sí o sí. Pero bueno, me gustaría saber un poco cómo el que le motiva y cómo lo hace. Y bueno, y también como a Susana Morcuende, porque está moviendo mucho el tema de conciliación en las empresas. Ha hecho un mapa donde se van metiendo empresas que concilian, que hacen jornada flexible o trabajo remoto, y me parece muy interesante en nuestro sector que haya algo así, porque al final nos viene bien a todos.
Yo también, bueno, sí, me gustaría recomendar, ya que ha salido Alex, recomendarle a él, que creo que ahora está súper metido también con Vue y bueno, y con TypeScript y un montón de cosas y seguro que tiene un montón de cosas interesantes para compartir. Y luego también, bueno, me gustaría recomendar a una chica que se llama Bea Hernández, que su Twitter es Chuchería, y dio una charla... Sí, bueno, sobre análisis de datos en el JSD. Y bueno, creo que si alguna vez haces algún podcast sobre visualización de datos o análisis de datos, creo que molaría un montón que estuviera ya, porque además ha organizado varios eventos de este rollo y creo que eso, que molaría mucho.
Perfecto, pues las anotamos.
La última pregunta de las ráfagas es que nos recomendarais un tema que os gustaría escuchar en el programa.
A mí me gustaría que se hablara de cómo las tácticas que utiliza gente para mejorar como programador. Porque hace poco, bueno, también lo compartió Ignacio, Modesto San Juan hizo una charla a estudiantes de universidad sobre su etapa profesional y cómo había mejorado y consejos, ¿no?, para ser un buen programador. Y la verdad es que sí que es interesante conocer recursos que a lo mejor no conocemos, como por ejemplo lo de las catas, que yo no sabía lo que era. Y bueno, que creo que es algo que nos puede venir bien.
Pues yo, por decir un tema en concreto, me gustaría algún podcast, que creo que no ha habido ninguno todavía, sobre testing en el frontend, sobre temas de tanto cómo organizar los tests, qué librerías, qué herramientas utilizar, integración continua, incluso test de tanto de CSS como de accesibilidad. O sea, hay librerías y frameworks para testar ese tipo de cosas. Y aunque, bueno, yo hago test en casi todo lo que hago y me interesa muchísimo el testing en el frontend, me gustaría conocer cómo lo utiliza la gente o cómo lo utiliza alguna empresa o algún equipo. Sobre todo es orientado al frontend.
Muy bien, pues con esto, y antes de preguntaros por dónde podemos encontraros en internet, terminamos las ráfagas, terminamos el programa. La verdad que ha sido, por lo menos para mí, una verdadera pasada teneros a las dos aquí compartiendo todas estas cosas tan interesantes y sobre todo aprendiendo tanto, intentando pues dar un punto de vista, intentar apoyarse unos en otros, que creo que es, para mí, de la web, de lo mejor que tenemos.
Bueno, a mí me podéis encontrar en Twitter, que estoy bastante activa, ya lo sabéis, Cristina F. Sanz. Y luego tengo un blog, lo que pasa es que, bueno, es medio portfolio, medio blog, pero como no soy diseñadora gráfica, no es bonito. Pero bueno, ahí ya pongo algunas cositas y es cristinafsanz.github.io /projects, porque es un repositorio de GitHub. Entonces ahí, bueno, está en Twitter, lo tengo como enlace, así que sí, pues si a alguien le interesa. Pero eso, es más funcional que bonito.
Sí, bueno, a mí también me podéis encontrar por mi Twitter. Si ponéis Elena Torro, o sea, el Twitter, mi nombre es L Torro, pero si buscáis Elena Torro sale y ahí está el link también a mi mini portfolio. Y ya está, y que si me queréis decir cualquier cosa por Twitter, Facebook, GitHub o lo que sea, que os contestaré a todos.
Qué guay, chicas. Pues lo dicho, muchísimas gracias. Me lo he pasado en grande. Me habéis motivado muchísimo y espero que ayudemos también a mucha más gente que nos está escuchando.
Sí, bueno,
igualmente.
Muchísimas gracias a vosotros. O sea, como ya os he dicho antes, este podcast creo que es una pasada y que bueno, nos está ayudando a muchos, sobre todo a conocer el ecosistema que hay hoy en día en el desarrollo web, concretamente en España, así más o menos, y creo que es súper necesario e importante. Además, creo que se hace todo de buen rollo y eso me gusta un montón.
Pues muchas gracias,
sí,
¿verdad?
Sí, en mi caso lo mismo, que muchas gracias por hacerlo y que os siga siendo muy divertido, útil, para que siga mucho tiempo, claro.
Sí, no lo cerréis todavía, por favor.
Eso.
Muy bien, pues muchas gracias y de verdad ha sido un verdadero placer teneros a las dos. Espero que hayáis pasado un ratito por lo menos agradable y que esperamos que guste mucho este episodio, porque ya digo que no sé si cada día es un poco egoísta, pero es como, joder, es que me lo paso tan bien y sobre todo aprendo tanto de la gente que traemos al programa, que es como, para mí es un puñetero orgullo el sentirme así. No sé, es súper divertido y súper guay.
Pues muchas gracias.
Recomendaciones. El espacio de sugerencias y recursos útiles para los diseñadores y desarrolladores web. Recomendaciones.
Como en cada nuevo episodio, os traemos recursos relacionados con el tema tratado. En este caso, el síndrome del impostor. El primero de mis recursos es un link de la plataforma TED.com, que como siempre hay vídeos inspiracionales para que te ayude a luchar contra el síndrome del impostor. El segundo de mis links es de la web sidepoint.com, el autor Jeff Smith y nos habla en su artículo de cómo reconocer y luchar contra el síndrome del impostor.
A su vez, yo también os traigo dos links. El primero de ellos es de un desarrollador de Mozilla, David Walsh, que se ha reconocido durante mucho tiempo como un impostor y ha hablado, obviamente, sobre este tema. Hace una reflexión de los problemas que tiene, un poco su carrera, cómo enfrentar este tipo de síntomas y cómo conseguir afrontarlos. Y el segundo de mis links es un podcast de Code Newbie que habla sobre este tema. Muy interesante porque habla largo y tendido sobre los problemas que confronta la invitada en este caso y creo que os puede ser de muchísima utilidad.
Podéis localizarnos en wicodesignpodcast.com y en Twitter como @wicodesign.
Recordad que podéis encontrar los links y las recomendaciones en la página web y en las notas del programa. Y si os ha gustado, no olvidéis darle a like en iTunes, iVoox y Spreaker.
Compartid el podcast en vuestras redes sociales y así nos ayudáis a crecer.
Y por supuesto, espero vuestros comentarios, preguntas y sugerencias en la página web o por Twitter.
Nada más. Esperamos veros como cada 2 semanas en la red.
Wico de sangre. Wico de sangre.
Esta ha sido una producción de pu.primario.com.